Qué bonito estar aquí desde primera hora de la mañana y no querer marcharse nunca, y estar aquí pegado a esta silla.
Ni con una espátula, hijo mío.
Ni nada. Y si no es por una cosa, por otra. ¿Y sabías tú, mi querida amiga?
Dime.
Mi querida Dorothy.
Dorothy, me están llamando de todo.
Era Stephanie. Stephanie es más Stephanie, de, me gusta de barra más. Americana.
Sí, mi querida Stephanie, ¿que hay muchas clases de moteros?
Pues sí, es que hay moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito. En resumen, que hay moteros para cada tipo de terreno. Tantos como motos, ¿eh? Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Lo puedes contratar desde solo 77 euros. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sigue. Así que vamos a hablar de robótica.
Sí.
De
cocodrilos.
Cocodrilos.
Como ves, son temas que...
¿Sabes? ¿Pero de la piel para bolsos o
no.
De...?
No. ¿Tú, a ti te gustan los documentales de naturaleza?
No.
Vaya.
Pero yo he vivido cerca de cocodrilos.
En Miami, claro.
Sí. Yo no estaba muy cerca de los Everglades, que es, digamos, la zona trasera de Miami, ¿no? Miami está a la vela del agua, pues vas hacia atrás, llegas a los Everglades. Y en los Everglades hay muchos cocodrilos. The opposite. ¿Te ha gustado The Opposite?
Sí, The Opposite.
El cual, para comer, decía, voy un momento, se tiraba con el cuchillo entre los dientes, los mataba y volvía.
Como cocodrilo Dandy.
Y con la piel se hacía un bolso, dos pares de zapatos.
Claro. Cuando ha habido crecidas, inundaciones, graves inundaciones que han tocado barrios como Westchester o como Hialeah, han llegado las aguas, pero es que con las aguas han llegado algunos bichos,
claro,
también, ¿sabes? Caimancitos. Hay que andar con cuidado, sí.
Sí. Bueno, pues mira...
¡Hasta la vista, cocodrilo!
¡Cuando vi que te acercaba!
¡Qué diablillo!
Ay,
¡qué diablillo! ¡Qué diablillo!
Estaba como loco, ¿eh? Por meterlo.
Pues verá la que tiene para el albañil.
¡Hasta luego, cocodrilo! No pasaste de caimán.
Bueno, decidme alguno que sí, que os gustan los documentales de naturaleza, porque claro, os ha fastidiado el asunto ya.
A mí me gusta.
A mí también, ¿eh?
Sí.
A mí también, sí.
Si no me gustara, también te lo diría. Ya, ¿no?
También.
Que uno es un profesional.
En cualquier caso, siempre es un buen momento para echar una siesta.
Sí, hombre, ahora sí. Que lo ponen, ¿no?
Sí.
No, pero ahora se ven cosas magníficas.
Se ven cosas maravillosas. Es verdad que sí, son fantásticos. Sí. Los de, por ejemplo, los de Living Planet, que sí. Yo lo tengo en uno de los canalillos, es increíble las imágenes, ¿eh? Se consiguen cosas impresionantes. Pero bueno, a veces los cámaras ponen su vida en peligro. Es decir, que a veces hacen cosas temerarias, ¿no? Fíjate, en el 84, durante uno de los rodajes de Living Planet, uno de los cámaras se acercó hasta 25 metros a un oso polar para coger un primer plano. Todo el mundo sabe que los osos polares tienen un carácter de aquella manera, ¿eh?
O sea, Están siempre solos, claro.
Exacto. Que es un peligro. Pero ahora ya no es necesario correr riesgos para filmar imágenes espectaculares. Por ejemplo, para la BBC van a trabajar unos cocodrilos robóticos, ni más ni menos. Jorge Alcalde es el director de las revistas Quo y Squire. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué
tal? Muy buenas. ¿Cómo son estos cocodrilos robóticos?
Bueno, tienen la apariencia de un cocodrilo muy, muy parecido a un cocodrilo real, los colores, el tamaño, casi la textura de la piel,
el movimiento,
y sobre todo el movimiento de las mandíbulas, el movimiento de cómo se desplazan por el agua en algunos casos. No es el único animal que se ha robotizado, pero estos cocodrilos han permitido ya acercarse como nunca antes. Ninguna cámara de televisión se había acercado a la vida natural, a la biodiversidad de los parques nacionales de Uganda, que es donde primero se han utilizado estas tecnologías con forma de cocodrilo, y llegar a ver escenas como las que hemos visto tantas veces en los documentales de la naturaleza, de la relación entre cocodrilos y antílopes y el resto de la fauna que rodea los grandes lagos del centro de Uganda, pero mucho más cerca que nunca, porque tienen cámaras internas en sus ojos, en pequeñas aberturas de la piel, que van permitiendo rodar, filmar todo lo que ocurre a su alrededor.
Uh-huh. Claro, porque hasta ahora, en este caso dices que se hace con los cocodrilos. ¿Hasta ahora con ese animal no se había hecho?
No, el cocodrilo no se había imitado con este tipo de tecnologías, pero se han utilizado, por ejemplo, pequeñas peluches con forma de cría de mono para introducirlo en algunas familias de primates, también en reservas naturales. Se han utilizado también pequeños roedores, como ratoncillos con forma de robot, aves que se quedan posadas y que apenas se mueven, pero que tienen un movimiento articulado en la cabeza y en los ojos para ir grabando lo que rodea. Y por supuesto se han utilizado también robots vegetales que imitan troncos, que imitan plantas. En el interior de estos troncos hay pequeñas cámaras y se pueden ir desplazando como si el árbol se fuese moviendo, persiguiendo a los animales a los que quiere fotografiar o rodar.
¿Y el animal interactúa con el cocodrilo?
Muchas veces sí, ¿eh? Además ha habido escenas muy curiosas de estos rodajes de la naturaleza en los que el resto de la manada pues termina acercándose, extrañado de qué ocurre, incluso lo ha dañado en algunos casos. En el caso de los monos, por ejemplo, es muy fácil que los monos detecten que hay algo raro porque están viendo un movimiento extraño, los monos son muy listos e incluso pues lo provocan, a veces lo acarician como si fuese uno más de la especie, pero notan que la textura es diferente y en muchas ocasiones lo atacan. De hecho, muchas de estas cámaras terminan destrozadas por el impacto de las mandíbulas, de las patas, del resto de los animales que se defienden de este intruso, pero no importa porque ya ha sido el tiempo suficiente para captar esas imágenes únicas que de otra manera no se podrían conseguir, porque ya no solamente es el riesgo que pueda tener el cámara o los periodistas que le rodean, los redactores de ese documental, de acercarse tanto a un animal salvaje, sino que la mera presencia de un ser humano condiciona la vida de la fauna que le rodea. No es natural, no pueden encontrar escenas con naturalidad como ocurriría en la fauna salvaje, porque simplemente el ser humano ya distorsiona ese ambiente. Por eso hay que intentar hacer algo para que no se distorsione la vida corriente de esos animales y que además no ponga en peligro a los camarógrafos, claro.
¿Y se meten por debajo de agua también los cocodrilos o no?
En este caso tenían dos fuentes de alimentación, una de alimentación de imágenes, de captación de imágenes en los ojos, y este cocodrilo estaba articulado para navegar justo por la superficie del agua y ver lo que ocurría afuera. En otros casos se han utilizado pequeños robots, pero ya no con forma de animal, sino directamente dispositivos robóticos, como la pequeña cámara GoPro, que puede entrar por debajo del agua y estudiar lo que ocurre ahí debajo. Las tecnologías son muy variadas, y aunque este caso es muy espectacular, porque imitar el comportamiento de un cocodrilo es verdaderamente complicado, la verdad es que hay cosas fantásticas. Por ejemplo, se han situado cámaras a lomos de aves que han ido migrando, toda su trayectoria de migración, y se ha podido rodar desde dentro del propio grupo familiar de estas aves. O muy recientemente hemos conocido que científicos españoles van a colocar sensores y cámaras a lomos de delfines para poder estudiar mejor y captar mejor imágenes de lo que ocurre en el fondo del mar, cosa que hasta ahora solo se puede lograr con robots que son muy caros y que muchas veces no dan la calidad de imagen suficiente.
¿Tú crees, Jorge, que llegaremos a descubrir cosas que no hayamos visto ya en los documentales que estamos habituados a ver en la televisión?
Aquí es complicado, porque realmente el objetivo de estos documentales no es tanto científico, ¿verdad?, de descubrir un nuevo comportamiento etológico de los animales, sino de entretenimiento, de conseguir imágenes espectaculares. Lo que se pretende es conseguir las imágenes más espectaculares posibles, claro, por cercanas, por inesperadas. El aspecto científico suele estar más cubierto por la observación del ser humano desde lejos, ¿verdad? Los etólogos de toda la vida, ¿verdad?, desde los viejos etólogos del siglo XIX hasta nuestros días, lo que hacen es pasarse horas y horas y horas observando a los animales e identificando ahí comportamientos que pueden ser utilizados para el conocimiento científico de esa especie. Ojo, que también camuflándose muchas veces y pasando noches enteras debajo de arbustos, debajo de troncos de árboles, o incluso poniéndose pieles de animales encima para no provocar el rechazo de la manada. Pero la ciencia viene por otro lado. En este caso lo que se busca, y me parece estupendo, es una imagen espectacular que pueda hacer de estos documentales cada vez más visibles increíbles y que cada vez sea más interesante verlos, aunque sea a la hora de la siesta, que muchas veces no lo ponen difícil, hay que reconocerlo.
Jorge, ¿es cocodrilo o cocodrila? Lo digo porque, verá, el cocodrilo es salido per se. Váyase que se tire por la cocodrila y monte el numerito.
Pues mira, en este caso no sé qué han utilizado, sino que sea un macho o una hembra, pero sí es verdad que en más de una ocasión y con otro tipo de robots de estos sí que se ha producido también pues un intento de acercamiento amoroso por parte de algún miembro masculino de la manada. Eso ha ocurrido más de una vez.
Claro, lógico.
¿Qué envidia me da la BBC, ¿eh? Verdaderamente.
Es tremendo.
O sea, las inversiones que hace, por ejemplo, en este tipo de productos es que es una maravilla, ¿eh?
Tienen unos recursos fantásticos. Primero, confían mucho en que este tipo de contenidos gusta a las audiencias y demuestra que así es, que cuando se da contenido de divulgación, de ciencia, de naturaleza, de calidad, pues los espectadores lo vemos con gran gusto y además y se compra fácilmente. Tienen muchísimos recursos y tienen profesionales maravillosos. David Attenborough, por ejemplo,
es uno de los divertidísimo, mayores divertidísimo encima, lo hace muy ameno, sí.
Con un sentido del espectáculo y del rigor científico combinados, son maravillosos para eso, sin duda.
Yo estoy muy enganchado a los canales historia y cosas esas, que también a veces hacen unos reportajes magníficos.
Magníficos.
De la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, magníficos.
No, y además lo que invierten en series, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también es muchísimo dinero. O sea, y además también el público, los telespectadores o los radioyentes son capaces incluso de algo que puede parecer aquí extraordinariamente complicado, que es pagar por escuchar radio.
Sí, y además cuando hay calidad de por medio, eso merece la pena. Hay que reconocer que también en España hemos tenido épocas mejores para el documental de la naturaleza de lo que tenemos ahora. Últimamente parece que no tenemos una producción tan gloriosa, pero no hace falta tampoco remontarse a Félix Rodríguez de la Fuente, que sería como el hito en aquellos años del documental de la naturaleza, pero más recientemente hemos tenido muy buenas producciones de naturaleza y algunas de ellas premiadas internacionalmente, entre otras cosas porque tenemos el escenario.
Claro,
es que en España tenemos una biodiversidad fantástica, envidiada por medio mundo, que es un escenario formidable para hacer este tipo de productos.
Sí, mientras tú hablas.
Sí, es que haznos partícipes de este ataque de risa que te ha dado.
Muy bueno documental. La BBC dice, Eduardo por internet, los ropes.
Pues oye, pues era una serie maravillosa, no te digo. Ya pagaba yo porque se repitiese. Yo la puedo ver.
El nivel de mi Eduardo.
Bueno, querido Jorge, un beso muy fuerte, ¿eh?
Ha sido un placer, como
hasta
siempre.
Luego, adiós.
Soy albañil, soy albañil, que con cemento y con arena de la playa de una fuente en su jardín. No necesito metro ni nivel, yo mido a cuarta. Aprendí haciendo corraleta y pisebre pa' la vaca. Oh, no necesito plomo y lonitiza.
¿Qué me dices?
Es que no... De verdad te digo
que
no. Es que esto ya no...
Pues cuando dice, voy a poner esto, digo, hombre, por Dios. Dice, ¿qué tienes tú que hablar del koala? Un año hizo más gala que King África. Un año hizo más gala que King África.
Es que sabe esos datos. Nuestro técnico Eduardo sabe esos datos inservibles.
Es que claro, tú sabes lo que es. Que estamos aquí hablando de cosas de como estábamos antes. De documentales, de y digo, los ropers.
Exacto.
¿Qué tiene que ver los ropes, por favor? Con los documentales.
Una especie,
es que se puede ser o no se puede ser.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues estos son 8 horas diarias. Lo que lo
pues sí, lo han adivinado. Vamos a hablar de obras. No de cualquier obra, ¿eh? Seguramente los que estos días estén paseando por Londres, que han ido a visitar Londres, se habrán dado cuenta de que la Cámara de los Comunes, en fin, ha tomado una decisión importante y además de mucho dinero, ¿eh? Para restaurar Westminster, el Palacio de Westminster, en el centro justo de Londres. Es muy difícil poder esquivar ese palacio, o sea que seguro que en los paseos por el centro de la ciudad mil veces nos hemos topado con ese edificio. Pues la verdad es que su aspecto ha variado absolutamente. Iván Alonso es el corresponsal de la cadena COPE en Londres. Hola Iván, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, María José.
Vamos, con su andamio. correspondiente.
Con su andamio.
Sí, aquí está lleno de andamios. Casco. Claro, y sabéis que el Big Ben ahora mismo está en obras. ¿Sí? Y va a estar unos 3-4 años, se supone, de obras en la fachada. Pero esta de la que hablabais, estos trabajos de restauración, son en todo el histórico edificio del Parlamento de Westminster, el Parlamento Británico. Y decías mucho dinero. Van a ser unas 3.500 millones de libras, 4.000 millones de euros, se supone. Que va a ser eso, y lo que va a requerir es que, claro, que ambas cámaras, la de los lores y la de los comunes, se trasladen temporalmente a una localización alternativa, que todavía está por determinar, pero eso sí, no va a empezar a llevarse a cabo esta obra todavía hasta 2025, porque lo que han votado es llevarla a cabo, pero atrasarla todavía en el tiempo, atrasarla más, porque varios diputados dicen que se debería haber hecho hace 40 años, porque el Parlamento... Está, algunos dicen que se cae a cachos, otros dicen que bueno, que está mal, pero sobre todo lo que todos coinciden es que había que llevar a cabo estas obras.
¿Y si se van fuera un tiempo, cuánto tiempo se supone que estarán fuera?
Claro, eso es lo que no se sabe, porque si van a cometer la gran obra que tienen previsto, que deberían tocar pues desde la instalación eléctrica, a la fachada, a todo el mantenimiento del edificio, problemas que tienen, dicen, de goteras, de amianto también dentro del propio edificio, se supone que serían entre 5 y 10 años, pero es que eso es el único cálculo que ha salido a día de hoy, pero no se sabe cuánto va a estar, es igual que no se sabe cuánto va a estar la fachada del Big Ben tapada. Se dice de 3 a 4 años que se podría ir destapando una parte para que los visitantes a Londres, claro, se están encontrando ahora mismo, cuando llegan el Big Ben se lo encuentran tapado y solo se ve el reloj, solo se ve la esfera del reloj, entonces se supone que cuanto antes acaben esas obras, pues mucho mejor.
Madre mía. Claro, se supone que es tan cuantiosa la obra porque los retrasos han ido deteriorando muchísimo el edificio, ¿no, Iván?
Claro, ese es el problema. Se supone que esta obra, muchos de los diputados, de especialistas en arquitectura y demás, dicen que se debería haber llevado a cabo entre 30, 40, 50 años antes. Pero claro, es muy difícil y sobre todo lo que no pasaba era que no había acuerdo entre los propios diputados para llevar a cabo, para aprobar esta obra. Y lo iban retrasando, que claro, la fachada, esos problemas que os digo de goteras, de amianto, de desprendimientos, de la propia piedra, la instalación eléctrica, pues se ha ido agravando, esos problemas se han ido agravando y al final pues se han encontrado con que el mantenimiento de cada año del Palacio de Westminster cuesta unos 42 millones de euros al año, que el cableado está obsoleto, que no se ha mejorado desde los años 50 y se han encontrado algunos diputados hasta ratas y ratoncillos en los sótanos. Entonces, claro, muy inadecuado todo. Al fin y al cabo lo tienen que acometer y por fin se han decidido.
Claro, ahora yo te digo una cosa. O vende muy bien el gobierno inglés lo de las obras o el turismo, supongo, lo notará. Es decir, irá menos. Porque, bueno, hombre, si vas allí no ves Westminster y no puedes ver tampoco la Torre de Londres.
Hacerle la foto, ¿no?
Claro, claro, claro.
Claro, yo supongo, no, lo que han previsto, entre comillas, y les va a venir bien, que sea a partir de 2025, es que ya el Big Ben estará destapado, se supone. Sí. Entonces, claro, pues cuando se destape el Big Ben, lo que va a estar tapado a partir de ese año, se supone que van a ser las fachadas casi enteras del Palacio de Westminster. De hecho, ya están los techados del Palacio de Westminster, desde el otro lado del río Támesis, se ven que están tapados. Ahora lo que se supone que habría que tapar es toda la fachada, porque las obras principales del edificio van a ser también por dentro, claro, para actualizar un poco todos los servicios de dentro.
Claro, eso se pone un trampantojo y la foto te la haces, ¿eh? O sea, es una solución, no te digo yo que no. Y además, Iván, tengo entendido que aparte de encontrar ratas y ratones, que tampoco es que sea muy agradable, pero sobre todo lo que tú decías, el cableado es muy antiguo y creo que en los últimos años se han producido bastantes incidentes, bastantes amenazas de incendio, ¿no?
Claro. Eso es, claro. Dicen que el sistema contra incendios está también anticuado, entonces en los últimos años ha habido muchos incendios, como dices. De hecho, deben tener una partida de bomberos las 24 horas pendientes solo del Parlamento de Westminster. Porque, claro, se han producido, pues eso, una pequeña chispa en ese cableado, que además viaja bajo el agua del río Támesis y demás, pues al fin y al cabo es muy peligroso. Entonces, claro, lo que tienen que cambiar, lo que decimos es que lo que tienen que acometer es una obra interna muy importante. Y claro, para eso van a necesitar años, y lo que van a necesitar, y es lo que menos querían los propios diputados, es trasladar las dos cámaras a otro edificio, aún por determinar. Se habla de un centro de conferencias cercano, en Whitehall, se habla también de llevarlo a Birmingham. Bueno, es que se habla de muchas cosas, pero claro, como tienen todavía tiempo para decidir, pues veremos a ver qué quieren.
Cuando hablamos de los 4.000 millones de libras, ahí entra también el dinero de ese traspaso de las cámaras, es decir, o sí, solo lo que es la obra.
Se supone que es un presupuesto global de lo que va a costar acometer esta reforma y estas obras. Se supone que es eso. Entonces, el traslado a otra cámara lo único que supondría pues sería el gasto mejor entre, pues no sé, por qué decirte, de dietas de los diputados a otro tipo. Y si se va a Birmingham, pues sí que costaría más porque es otra ciudad. Pero que seguramente lo que se quede, lo que todos apuntan es que se quede por cerca de la zona de Westminster. De hecho, hay muchas oficinas justo al lado del Parlamento de Westminster. En Whitehall hay muchos ministerios que podrían acoger esas dos cámaras. Lo que supone es que va a costar las obras y ese proyecto en particular, los 4.000 aproximadamente millones de euros, que luego sabemos, como está bien previsto, que van a ser más.
Claro. Oye, Iván, sabemos qué dicen los ciudadanos, los londinenses, los británicos en general, sobre todo de esta cantidad tan importante que hay que invertir.
Bueno, yo creo que lo asumen, ¿no? Por lo menos con por el tema del Big Ben sí que está asumido. Está asumido porque se tenía que acometer porque la fachada pues estaba muy mal y corría riesgo, aparte de desprendimientos y demás, corría riesgo de hacerse más, por así decirlo, más fea la fachada, ¿no? Entonces que perdiese ese brillo que tiene, esa vistosidad, y al fin y al cabo es malo para el turismo en general. Con la fachada del Big Ben lo han entendido. Lo que no se entiende mucho, eso sí que hablando con algún británico, lo que no se entiende mucho es que se tapen las cuatro fachadas del Big Ben a la vez. Se podían tapar dos o tres y dejar una para hacerse la típica foto que todo el turista que viene aquí a Reino Unido se quiere hacer, ¿no? Eso es lo único que no se entiende, pero con el Parlamento Británico pues supongo que será igual, porque es una obra que lo han vendido tan necesaria que hay que hacer, que al final pues tienes que asumirlo.
Oye, ¿y qué tiempo se van a encontrar los que viajen ahora a Londres? ¿Cómo estáis?
Pues mira, ahora mismo hace un sol fantástico. Hola. Pero hace un frío horroroso.
Bueno, pero mientras haga sol.
Pero hace sol, así, ya, es verdad. Claro, claro. Ahora, eso sí, ayer hacía un sol fantástico a estas horas y a los 15-20 minutos se puso a jarrear, como suele suceder en Londres, que hace las cuatro estaciones en un mismo día, apenas 5 horas. Pero ahora mismo hace buen tiempo. Es verdad que hace frío porque se supone que vamos a llegar hasta temperaturas bajo cero incluso en algunos días de esta semana, pero bueno, por lo menos hace luz el sol, que es importante.
¿Qué me gusta a mí Londres?
Es que es una ciudad maravillosa. ¿Qué me gusta? Es una ciudad maravillosa, la verdad que sí.
Después de Roma, la que más me gusta, con diferencia.
Sí, sí, sí. Es que Roma es mucho, ¿eh?
Hombre, Roma es parte, mucho, he dicho después Roma de Roma, ¿eh?
Sí, sí. Iván, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo para ti.
Enseguida escuchamos a los oyentes de Herrera en COPE en el contestador automático del programa 915223379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega algo único y sorprendente a los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo 4 días tienes un 30% de regalo para próximas compras.
Además, hasta el 80% de descuento en primeras marcas de moda.
Para hombre, mujer, jóvenes, infantil.
Del 1 al 4 de febrero aprovecha esta increíble oferta en centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Al lío, Gutiérrez.
Bueno, ni malo, ni todo lo contrario. Vamos, que el móvil en nuestra vida nos puede proporcionar grandes alegrías y grandes disgustos, como hemos visto hoy en la hora de los fósforos. Escucharemos ahora historias de indiscreciones con el móvil, pero quiero que escuchéis primero el mensaje de este oyente que, gracias al móvil, nos deja un mensaje desde el interior mismo del Teatro Capitol de Cieza, en Murcia.
Carlos, desde Cieza, Murcia, la Asociación Virgen de los Reyes de Sevilla, en el Teatro Capitol.
Bueno, y así tenemos toda la pieza.
Pero
que
me encantan los oyentes haciendo de reporteros,
sí,
¿eh?
Maravilloso. Empieza prontito la Semana Santa, pieza,
sí,
¿eh?
También. También les gusta pegarle al tambor, sí.
Pues ahí está, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso. Bueno, vamos de cabeza al fango. ¿Qué le pasó por mirar el móvil de su pareja sin que lo supiera? ¿Qué ocurrió cuando envió un mensaje a la persona equivocada? ¿Qué le ocurrió a su amigo, señora?
Un amigo mío le dice a su mujer que se va al piso de la playa porque estaba preparando oposiciones. Y que se iba allí a estudiar todo el fin de semana porque tenía que hincar los codos y tal y tal. A las 10:30 de la noche llama él a la mujer para decirle que cómo está. Niña, ¿cómo está? Pues bien, los niños, ¿verdad? Bueno, pues yo aquí estoy, voy a cenar un poquito, me voy a poner otra vez a estudiar otro poquito. Y la mujer, ten cuidado, hijo, porque hay que ver tú también cómo te lo tomas, nada, nada. Coge el tío y deja el teléfono abierto. Y se escucha una voz de detrás. Te preparo el té de una chica, ¿eh? Te preparo el té. Dice, ven para acá que el té te lo voy a preparar yo. Se ponen los dos en el sofá y mi amiga escuchando todo lo que pasó hasta que se le fue la batería al móvil para morirse.
Madre mía, por favor, qué panorama. Uf.
Bueno, historias, pues eso, para decir tierra, trágame. Esta señora estaba esperando un mensaje de un amigo y el mensaje llegó, claro, pero con sorpresa.
Yo tengo un amigo que es, bueno, es horroroso. A ver, un amigo de comida de chicos y es continuo, bueno, uno y dos, tres, y están todo el día, todo el día. Y el día para el otro día me tenía que mandar un mensaje para decirme que fuera a recoger una cosa. Bueno, pues antes de eso me mandó 7 vídeos pornos, todos juntos, después el mensaje. Pues seguidos, 7, empezó el móvil a sonar, pum, 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 pum. Digo, uy, que se me bloquea.
Sí.
No, son aficionados a eso, son los más pesados del mundo.
Sí, 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 sí. Sí,
sí, sí, sí, todo el día, las 24 horas, ¿eh? Sí. Bueno, pues es muy típico eso de mandar un mensaje a una persona y resulta que al final te has equivocado de persona y le llega a otra.
Gutiérrez, los viernes habitualmente cuando salgo del trabajo a mediodía nos vamos de cervecilla. Hubo un viernes que estaba yo un poquillo desesperada porque había tenido toda la semana a mi hijo en la casa y tal, y le mando un audio a mi marido diciéndole, birrita o polvito, o pueden ser las dos cosas, primero polvito y las birras pueden esperar. Tú me dices lo que tú prefieras. Lo envío al primer contacto, que era el dueño de un gimnasio en el que yo doy clase. Me intrúncalo, llamé corriendo para decirle que por favor que lo borrara, que me había equivocado y que no era para él. Cuando descolgó el teléfono fue inmediato. Pero oye, que él que casi nunca oye los audios ni nada, pues lo cogió inmediatamente. Ya con las carcajadas que estaba pegando, me di cuenta que ya era tarde para decirle que lo borrara sin oírlo. Así es que esa fue mi historia con el móvil. Menos más que se ha quedado ahí.
Es directa, ¿eh? Es directa.
Hombre, polvito podía ser colacao perfectamente, ¿no?
Claro,
o cerveza colacao.
Claro, exacto, efectivamente. Sí, una bebida reconstituida.
Sí, habló el poeta.
Con Nesquik. Tú sabes que yo no soy hombre de...
No, es verdad que no.
De mensaje. Yo soy más tipo koala. Yo lo digo.
Bueno, todas estas historias nos deberían hacer reflexionar de la cantidad de chorradas y porquerías que vamos acumulando en el móvil, en la galería de imágenes, que puede ser la galería de los horrores.
Yo soy nacido en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, y quise regalar una imagen al pueblo. Entonces hablé con la alcaldesa y la alcaldesa dice que, bueno, que me pondría en contacto con una señora que tiene 85 años, que es la que lleva una cofradía importante del pueblo, que me llamaría y tal y tal. Me llamó la mujer, me dijo que le habían pasado mi teléfono y que por favor le enviase fotos de la imagen. Yo estaba en ese momento estaba yo en la Costa Brava. Yo se lo envío y resulta que sin querer empiezo a enviar fotos, entré en la galería y con el dedo le iba dando a las fotos del Cristo y con el meñique, pues sin querer, pues le di a otras cosas. Yo me iba a dar algo, porque entre las fotos, pues ahí estaba el negro del WhatsApp, había una señora con todo su parte en pelota, bueno, vídeos porno, bueno, una historia, yo que me quería morir. La mujer esta tiene 85 años, es soltera y entera. Yo me quería morir.
Me dio una alegría.
No me extraña. Hay que tener las imágenes repartidas por carpetas.
Sí. Eso te iba a decir. Tú sabes que aquí una vez llamó un oyente contando que él estaba viendo... haciendo zapping, pues pilló un... Estaba con su abuela, que tenía 92 años, y estaban viendo el Doctor House, la serie El Doctor House, ¿sí? ¿No? Y se quedó la abuela dormida y en el intermedio empezó a hacer zapping y se enganchó con una película porno de un canal local de esto. Y entonces la abuela, ya él no atinaba a cambiarla, la abuela abrió los ojos y cuando miró la película dijo, ¡ay, que ve lo grande que la tiene el Doctor House!
¡Madre mía!
Es verídico, ¿eh?
Ay, madre mía. Bueno, como los cometas, el contestador tiene también su estela. Y de esa estela es este mensaje. Ayer hablamos de polígamos, de tipos que llegan a tener dos o más familias al mismo tiempo. Bueno, mirad a ver si os sorprende este señor.
Gutiérrez, buenos días. En relación con esto que tienen tantas mujeres, en un pueblo de Granada, en el Marsal, hay un señor, se llama Juan, que tiene 5 mujeres. Y hijos tendrá alrededor de 35-40. Además, esto lo podéis ver verídico. Es que es verídico porque en YouTube hay un programa grabado, que creo que lo grabó Canal Sur. Nada más que pongáis Canutos del Marsal y os saldrá aquí el susodicho señor Juan. Cuando se grabó el programa, que era unos 8 años por ahí, tenía 30 hijos, alrededor de 30 hijos. O sea que en 8 años le ha dado tiempo a hacer otros 8 o 10. Adiós, Gutiérrez.
Claro, que hace falta que me pongan un palito.
Arre, pues la
de cabeza a Canutos del Marchal.
A ver.
Escuchar.
Pues ya he dicho que el hermano tiene 30 niños.
¿30 niños tiene tu hermano?
No, perdón, tendrá 26, 27.
¿26 hijos?
No, sí, tiene 21 y la gata tiene 30.
¿Pero cómo va a tener 30 hijos?
Sí, hombre, tiene 4 mujeres, cojones, que conviene con él en su casa.
Ya, bueno, dice cuántas mujeres tiene Juan, cuántos hijos tiene Juan.
Va, esto es un trocito del documental, ¿eh?
Pero ¿cómo que por lo menos 20? ¿Se sabe cuántos hijos se tiene? ¿Se sabe si se tienen 10, 12, 13?
No, no, no lo sabes, es que tiene mismo con él, ¿cómo puede lo vas a ver? Manolo, Manolo lo sabe.
Hola,
¿cuántos hijos puedo tener Juan?
De
23 o 24 hijos.
Esto entre la familia.
El estudio, el estudio científico. ¿Cuántos hijos puede tener?
Y ahí la horquilla está entre 25 o 35.
Sí, no se sabe, una horquilla, sí.
Uf, bueno, son un acercate, la verdad, los oyentes al contestador. Igual que hemos buscado el reportaje, este reportaje, hemos tenido que buscar hoy la palabra ungulado. Todo viene por el concurso de camellos que han celebrado en Arabia Saudí, donde se están, digamos, rompiendo las reglas porque les ponen votos a los camellos. Ungulado.
Herrerita, es ganado ungulado. Diciendo ungulado, entra todo. Entran camello, caballo, ciervo, vaca, burro, entra de todo, cerdo, de todo. Ungulado, ganado ungulado.
Bueno, se ha quedado claro, ¿no?
Venga, pues ya está.
Todos los mamíferos que tienen pezuña, que acaban uña. Bueno, no paramos de aprender. Una consulta.
Yo quería pedirles un favor. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, escuché que una chica que se llama María José Carrasco Sanz escribió un libro y creo que la chica estaba en la cárcel, me parece. Había estado en la cárcel, me parece. Bueno, es que no estoy muy segura. No llegué a tiempo a coger el título del libro. Si dieran el favor y me lo pudieran o escucharlo yo por la radio por la mañana. Pues muchísimas gracias.
Pues claro que sí, sin ningún problema. María José Carrascosa
se llama
la autora del libro y el libro, el título es en inglés, es A Broken American Dream, que traducido sería algo así como un sueño americano roto.
Roto. Uh-huh.
A Broken American Dream. Bueno, como en el contestador cabe de todo, vamos con una denuncia.
Ayer murió un chaval joven en Corral de Almaguer, en un pueblo de Toledo, porque no había médico, porque el médico que había para el pueblo estaba atendiendo otra cosa. Esto está pasando en Castilla-La Mancha. Ese médico tenía que estar en otra cosa, pero lo que tenía que haber es otro médico para atender a este pueblo, por ejemplo. Es que esto está pasando en muchos sitios de Castilla-La Mancha, en la sanidad. Y aquí están mandando PSOE y Podemos, los que se les llena la boca que vienen a la vida a mejorar la vida de los ciudadanos.
Bueno, pues queda dicho.
Queda dicho. De todas formas, es verdad que el problema de la sanidad en Castilla-La Mancha no es reciente.
No.
Vamos a decir, no es por salvarle la cara al PSOE ni a Podemos, Dios me libre. Pero que vamos, que esto ya viene de lejos, ¿eh? Y no estaba ni el PSOE ni Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha.
Bueno, esto va más allá del tuizón de
oro. Estaba la ministra de Defensa que ha venido esta mañana.
Venga, Navarro, que te van a cantar por tu cumple.
Venga,
bueno, yo quería dejar un mensaje para María José. Siempre desde el respeto y el humor bien entendido, ¿vale? Que, bueno, con efecto retroactivo yo quería felicitar a mi María José diciéndole, pues esto...
Estas son y el resto ya te lo sabes.
Y el resto ya, y se lo agradezco muchísimo. Se queda.